al mensaje de hoy y seguimos con nuestra serie de las buenas noticias de Marcos, las formas opuestas de Jesús. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10, verso 17 al 31. Marcos 10, 17 al 31. Solo una cosa te falta. Es el título de ese mensaje. Solo una cosa te falta. Usted lo va a entender cuando lea el pasaje. Vamos a ver entonces, vamos a ver los primeros versículos, ahí en el capítulo 10, verso, lea conmigo el verso 17 hasta el verso 19. Vamos a leer esos primeros versículos y luego vamos a ir examinando el resto del pasaje. Solo una cosa te falta. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Al salir él, ¿quién? Jesús. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Escuche la pregunta una vez más. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos tú sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a orar y vamos a explicar. Padre, esta mañana te rogamos que tú nos des entendimiento de tu palabra. Que podamos, Señor, entenderla no solamente con la mente, pero con el corazón y sobre todo en el espíritu. Que nos puedas revelar cuál es la cosa que nos falta para tener la plena seguridad de una vida eterna. Pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, antes de hablar de esa cosa que le faltaba a ese muchacho, vamos a recordar las formas opuestas de Jesús, que es el título de toda esta serie basada en Marcos. Las que ya hemos detectado, las más resaltantes entre los capítulos 8 al 10. Y usted se las va a recordar. En el capítulo 8 hablamos de la alimentación de los 5,000, ¿lo recuerda? Y ahí vemos que aunque los discípulos se compadecieron de una multitud que no habían comido por todo un día y que ya estaban cansados, y vienen a Jesús para decirle que los mande porque pues ya tienen hambre, Jesús se compadeció más de la necesidad espiritual de estas personas. Entonces, déjeme ver. Okay. Jesús tuvo más interés en la necesidad espiritual, sin descartar que también tenían hambre físicamente hablando, y Jesús suplió las dos necesidades. Pero vea que nuestros intereses siempre son distintos a los de Dios, opuestos. Él tuvo prioridad sobre la necesidad espiritual contra la prioridad que los seres humanos damos a las necesidades físicas. También vimos ahí que el llamado de los discípulos por parte de Cristo no fue a pelear contra el imperio romano, que era lo que ellos hubieran esperado, un llamado a derrocar al imperio que nos está oprimiendo. Pero el llamado que Jesús les hizo a sus discípulos fue, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué contradicción con lo que ellos hubieran esperado de ese Mesías guerrero que querían para derrocar al imperio romano? En el capítulo 9, Jesús les mostró su autoridad divina, poder y autoridad divinos contra la debilidad humana. Vea por qué. Hace un milagro de transfigurarse delante de ellos. Aparece Elías y Moisés y ellos están sorprendidos de semejante situación sobrenatural y pueden detectar que hay un poder sobrenatural divino en Jesús. baja del monte Nebo y echa fuera un demonio que ellos no habían podido echar, y pueden ver que él tiene autoridad sobre los demonios. Pero después de esto, cuando ellos estaban más emocionados, reconociendo que este era el Mesías poderoso que esperábamos, él les da la noticia una vez más que le es necesario padecer, sufrir y que lo van a matar. Qué contradicción, ¿no? Las formas opuestas de Jesús no podían ser comprendidas por sus discípulos. Claro, después les dijo que tenía que resucitar, pero eso menos lo entendían. En el mismo capítulo 9 también les dijo que si alguno de ellos quería ser grande, porque ya estaban soñando con compartir el poder con este Mesías, ¿no? Terrenalmente hablando. Y Jesús detectó esa discusión y vio el corazón de ellos, el deseo de grandeza y de poder que tenían. Y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser grande, entonces hágase el servidor de todos los demás. Una vez más derrocó la idea que ellos tenían de grandeza y puso la que funciona en su reino. Un servidor de los demás es el más grande. ¿Cuántos grandes hay aquí? No me lo diga. Póngase a servir. Después llegamos al capítulo 10 y ahí derrocó la idea machista de los judíos que todavía muchos mexicanos tienen y muchos latinos. Ellos querían defender su idea de que por cualquier razón podían divorciarse de la mujer. ¿Recuerda? Y Jesús vino y les habló de los principios en los que Dios fundó el matrimonio hasta que la muerte los separe, les dijo. Y el que se separa de su mujer es un adúltero o una adúltera. Por cualquier razón que lo haga, Jesús dijo, ¿verdad? Obviamente hablamos de la cláusula y no vamos a entrar a eso. Pero una vez más les tumbó esa idea que tenían. Y finalmente vimos cómo niños quisieron acercarse a Jesús, y por el concepto que los judíos tenían en ese tiempo de los niños, que eran estorbo, ¿verdad? Todavía algunos piensan así. No querían que los niños se acercaran a él. Pero Jesús, dice indignado, les dijo, ¿qué pasa con ustedes? Dejen a los niños que se acerquen a mí. ¿Saben por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y de los que sean como ellos. Jesús exaltó a los niños por sobre los adultos. ¿En qué sentido? La dependencia de los niños que tenían de sus padres es la dependencia que Dios quiere de nosotros hacia Él. La inocencia de los niños es la inocencia que Dios quiere que tengamos para entrar al reino de Dios. Hasta ahí es donde hemos visto, pero hoy entramos a la pregunta de este hombre que nos va a ayudar a entender cuál es la forma opuesta de Jesús para entrar a la vida eterna. Porque la forma común, la que nosotros nos gustaría, es ¿qué tengo que hacer? Dime, ¿qué me falta? Llevo una lista y ¿hay alguna cosa que me falta para yo tener la seguridad de ir al cielo? Jesús le va a tumbar la idea a este hombre de que él puede lograr la vida eterna. Vamos a empezar entonces, hermanos. Primero, en los primeros versículos del 17 al 22, se habla de lo que tú tienes y lo que tú puedes hacer. Mire lo que este joven tenía. Vamos a analizarlo. Ahí entre el verso 17 dice que vino uno corriendo, se hincó delante de Jesús y le hizo la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Prácticamente ahí no nos da muchos detalles de quién era, nomás dice que vino uno, pero los otros evangelistas, Mateo y Lucas, nos dan un poquito más de detalles de quién era, qué era lo que este hombre tenía. Todos sabemos que era rico, eso está inmerso en todo el pasaje. Pero este hombre tenía varias cualidades terrenales, pero ninguna le daba la seguridad de tener la vida eterna. Una cualidad que él tenía es que era joven, y eso está mencionado en Mateo 19:20. Nada más le voy a dar las citas para confirmar esto. Era joven, no solamente era un rico, sino que era un rico joven. ¿Cuántas mujeres hoy en día andan buscando un rico joven, no? Espero que usted no. Pero este muchacho era joven y era rico. Era un principal también. Entonces era joven, era rico y era un principal. ¿Qué es un principal? Un líder. Algunos aseguran que podía ser un líder de una sinagoga, yo no sé, pero era un principal, una persona importante. En Lucas 18:18 es lo que menciona que era un principal. Eso era lo que este hombre tenía, pero eso no le daba seguridad de la vida eterna. Porque él viene y pregunta, ¿qué debo hacer? En el verso 18, vea cómo Jesús le responde. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque él dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Usted cree que Jesús era bueno? Obviamente, si había uno bueno era él. La Biblia dice que él nació sin pecado y sin mancha. Entonces, ¿por qué de alguna manera refuta esto? No es que no acepta. Lo que pasa es que Jesús miró el corazón de este hombre y Jesús miró que este hombre lo miraba como un maestro bueno, pero no como el único bueno. Este hombre no estaba mirando a Jesús como Dios, sino como un maestro bueno nada más, que le podía dar información de qué le falta para heredar la vida eterna. Pero Jesús, con la respuesta que le da en el verso 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Vea cómo ya le empieza a dar cierta clave para que este muchacho se dé cuenta de lo que le falta. Si a ti te dicen, no hay ni una persona buena, solo Dios, ¿qué podrías asumir? ¿Que tú eres bueno? Automáticamente te están diciendo, tú no eres bueno, solamente Dios es bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de Dios. Bajo los parámetros de Dios y bajo la perspectiva de Dios, solo hay una persona buena y justa y es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los demás somos pecadores. Y eso es lo primero que Jesús quiere que este joven pueda entender, que es un pecador. Bueno, Pablo lo entendió muy bien. En Romanos 3:10, Pablo dijo, no hay justo ni aún uno. Pablo lo captó muy bien. Pero ¿cuánta gente no entiende eso? Al parecer este joven no se daba cuenta que era pecador. Y por eso Jesús va a tratar de ayudarlo a darse cuenta. ¿Cuántas personas buenas hay aquí esta mañana? No me lo diga. Todos somos buenos comparándonos con alguien más. En realidad, todos somos buenos si nos comparamos con alguien más. ¿Por qué? Tenemos la tendencia a compararnos con alguien peor que nosotros. ¿Cierto? Entonces, mire la estrategia de Jesús para ayudar a este joven a ver su condición. Versículo 19. Dice entonces que le dijo, tú sabes los mandamientos. ¿Por qué sabía los mandamientos? Porque era un judío. Porque era un principal. Porque los judíos eran religiosos desde que nacían. Sabían los mandamientos de memoria. 600 mandamientos memorizaban. Y muchos pretendían que estaban cumpliendo los mandamientos. Y este joven era uno de ellos. Entonces los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todos los mandamientos que Jesús le mencionó tienen que ver con la relación hacia otras personas. ¿Cómo debemos tratar a otros, verdad? No le robes a alguien, no mates a alguien, honra a tus padres, etc. ¿Se da cuenta? Tenía que ver con el amor de nosotros hacia otras personas. Bueno, entonces, este joven, en su respuesta, da a entender que él ha cumplido todos los mandamientos. Vea la respuesta del muchacho. Él entonces, respondiendo, versículo 20, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y usted dirá, pues que no era joven. Lo que pasa es que para un judío, el término desde mi juventud podría ser desde mi niñez también. Desde que era más pequeño. Todo esto yo lo he guardado. O sea, él tenía un récord. Para él mismo, él era una buena persona. Él tenía autorrectitud. Es muy difícil para alguien que se considera una buena persona poder ver su propio pecado. Es muy fácil que pueda ver el pecado de todos los demás, porque él es bueno y los demás comparados con él son malos. Este muchacho tenía autorrectitud. ¿Cuál era el mayor impedimento de este muchacho y de todos los que piensan como él para heredar la vida eterna? Su autorrectitud. Ese podría ser tu mayor impedimento también. No había matado, no había robado ni violado. Una persona que me dice, yo soy buena persona, generalmente me dice, porque ni he robado, ni matado, ni violado. Soy buena persona. Puede ser que sea un adúltero, pero eso no lo hace mala persona. Es un mentiroso, pero eso no le hace mala persona. En su estándar de vida, el robar, matar y violar, eso sí es malo. Es un hombre podrido en la pornografía, pero eso es normal. Pero él no ha robado, ni matado, ni violado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Entonces es un engaño. En el versículo 20 está la respuesta de este muchacho. Pero en la segunda parte del verso 20, mire lo que dice. ¿Qué más me falta? Esta parte que no la dice Marcos, la dice Mateo. Si usted va a Mateo 19, versículo 20, la segunda parte, el muchacho dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Por eso Jesús le tiene que decir lo que le falta. Y entonces, vamos aquí al verso 21 al 23, donde lo que Dios te pide dejar y lo que debes hacer es lo que te falta para tener la seguridad de una vida eterna. Y eso es lo que Jesús le va a decir a este hombre. Vamos a ver entonces verso 21 al 23. Léalos conmigo, hermano. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Vea, Jesús podía ver el corazón de este hombre y Jesús sabía que este hombre no era tan bueno como decía. Pero ¿qué sintió Jesús hacia este hombre? Dice, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. ¡Qué petición! No se la puso fácil. Era más fácil la forma en la que este hombre se quería salvar cumpliendo los mandamientos que tomar la cruz y seguir a Jesús abandonándolo todo. Las formas opuestas de Jesús van a chocarnos, nos van a poner en un dilema, nos van a poner en una situación incómoda. Yo te quiero poner en una situación incómoda esta mañana, hermano. Es muy fácil mirar las tragedias que pasan a nuestro alrededor y solamente menear la cabeza. Es fácil volver a escuchar que hubo otra balacera más cerca de nosotros y decir, otra vez, bueno, pues ni modo, oraremos. Se está quemando otra vez California y miles de personas están perdiendo su casa. Bueno, ya, eso siempre va a pasar, ¿no? ¿Qué haremos? Es fácil ver la tragedia a nuestro alrededor y conformarnos simplemente con mirar lo que pasa y no hacer nada. Es fácil escuchar que hay niños todavía sin hogar, sin padres, necesitados, y solamente decir, bueno, pobrecitos, que Dios los ayude. Hermano, Jesús nos llama a un compromiso. Él nos pide hacer algo. Este muchacho creía que era religioso y que era bueno. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos religiosos y somos buenos por eso? Pero cuando Él nos pide dejarlo todo, tomar la cruz y seguirlo, ahí hay renuncia, hay negación. Y eso es lo que nos puede costar más. ¿Qué era el pecado de este muchacho? Jesús lo podía ver mejor que nadie. Él tenía avaricia y codicia. Primas hermanas, la avaricia y la codicia. Aferrarme a las cosas materiales. Valorar las cosas materiales más que cualquier otra cosa. Amar lo que tengo y aferrarme tanto a lo que tengo que no puedo abandonar lo que tengo para ayudar a otros, para servir a otros, para seguir a Cristo. Ese es el problema que tenía este muchacho principalmente. La avaricia y la codicia cegaron su corazón. Y este hombre no era rico, era pobre delante de Dios. Era un pobre rico, hermanos. ¿Cuántos pobres ricos hay aquí en los Estados Unidos? Miles. Rechazó la vida eterna y abundante que Cristo le ofrecía por cosas materiales. Siga leyendo entonces. En el versículo 22 está la respuesta del muchacho. Dice, pero él afligido por esta palabra. ¿Cuál palabra? Pues el llamado de Cristo. Afligido. ¿Por qué afligido? porque lo entendió muy bien. Entendió el llamado de Cristo. Mi pregunta es si usted lo está captando esta mañana. Afligido por esta palabra, se fue triste. O sea que no quiso seguir a Jesús. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba triste porque tenía posesiones, sino porque corría el riesgo de abandonarlas si es que seguía a Cristo. ¿Qué has dejado tú para seguir a Jesús? Es mi pregunta esta mañana. Si no has dejado nada, todavía no has entendido el llamado. Si no has renunciado a nada, no has entendido el llamado. Y no es dinero, precisamente. Pudiera ser cualquier otra cosa a la cual tú estás encadenado. Es decir, vienes al servicio y escuchas el mensaje, pero llegas a tu casa y abrazas otra vez aquello que no te permite seguir a Cristo. Tú sabes de qué se trata. Dios te lo va a pedir hoy. ¿Qué de ti, hermano, hermana? Jóvenes que están aquí, jovencitos. Pues yo sé que no tienen dinero todavía. Pero no, Jesús no les va a pedir dinero a ustedes. Podría ser hasta tu teléfono celular. ¡No! ¡Todo menos eso, papá! Tu teléfono celular, todo menos eso. Quítame cualquier cosa. No mi teléfono. ¿Se ha dado cuenta? ¿Le ha pasado o nomás a mí? No me diga que no. Podría ser aquel muchacho o aquella muchacha que ya cautivó tu corazón y Dios te pide, no, todavía no, entrégamelo. Podría ser algo más que atrae toda tu atención, tu tiempo, tu corazón, todo lo que tú inviertes está canalizado en esto y Dios te dice, abandona eso y sígueme a mí. Sígueme, toma tu cruz y sígueme. Ay, Señor, ¿por qué me pides esas cosas? Yo te puedo dar esto y esto y esto. ¿Por qué me pides justamente eso? Porque eso es lo que no te permite seguirme con fidelidad y entrega y pasión. Eso es justamente lo que tienes que abandonar para seguirme. ¿Te está hablando Dios, hermano, hermana? Cada uno debe saber qué es aquello que te falta. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué difícil será para un rico entrar al reino de Dios? Le dijo a este hombre. Verso 23, léalo conmigo, al 25, dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, después que este hombre se fue, y me imagino la mirada de los discípulos viendo cómo aquel muchacho rico se alejaba. Y mientras que el muchacho se alejaba, Jesús los miró a ellos y les dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Cuán difícil? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, vea cómo Jesús miraba a esos 12 muchachos ya como sus hijos, espiritualmente hablando, hijos. Cuando usted forma una relación de maestro a discípulo, cuando usted tiene carga por enseñar y dirigir a alguien, usted pudiera llegar a verle como un hijo, porque usted ya está invirtiendo su vida, su tiempo, sus emociones y su corazón en alguien. Y eso es lo que Jesús había hecho con esos 12. Y por eso les llamó hijos. ¿Cuán difícil les será entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Nótalo bien. No dice que los ricos no van a entrar al reino del cielo. Dice que les será más difícil a un rico entrar al reino del cielo. Entonces pues, alguien puede decir, yo soy pobre, yo califico, yo voy rápido. No. Hay pobres que son tan miserables porque de lo poquito que tienen ya están enamorados de eso. Aunque no tengan mucho. Es el mismo problema. Decir en México, la misma gata pero revolcada. Entonces, como ellos se asombraron de las palabras de Cristo, hermanos, ¿por qué se asombraron tanto? ¿Sabe por qué? Porque en esa cultura, en ese tiempo, para los judíos, tener riquezas era señal de la bendición de Dios. Es lo mismo que para los profetas de la prosperidad. Ellos le enseñan a la gente que si usted tiene riquezas, usted está bendecido por Dios. Y dicen, ¿quieres la bendición? Ven y trae $100 aquí. Póngamelos aquí. ¿Quiere más? Tráigame 200. Esos son falsos, mentirosos. Jesús nunca fue de acuerdo con esa idea. ¿Que la riqueza material es señal de bendición? No, hermanos. Los discípulos no eran ricos materialmente hablando, pero caminando con Cristo ellos estaban enriqueciendo cada día. Entonces, vea lo que Jesús quiso decir entonces cuando dice que sería difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Primero, derribar esa idea de que la riqueza era señal de bendición sobre una persona. Más bien, Jesús presenta a los ricos como un grupo al cual les sería más difícil recibir la gran bendición de la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por ser ricos? No. ¿Es pecado tener dinero, pastor? No, de ninguna manera. ¿Es pecado tener una buena casa, un buen carro? No, Jesús no quiso decir eso. El pecado radica en aferrarte a esas cosas y darles el primer lugar en tu vida antes que a Dios. Entonces el que tiene más cosas tiene más riesgo de enamorarse de ellas y aferrarse a ellas. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Felicidades si usted ha sido económicamente prosperado, ha tenido éxito en un negocio y tiene más, pero le felicito si eso todavía no lo ha controlado a usted. Si usted se ha vuelto una persona todavía más generosa, más agradecida, usted puede dar sin problemas, se despoja sin ningún problema. Felicidades, porque necesitamos de esos para la obra de Dios. Aquí en Calvary tenemos muchos de ellos. Gloria a Dios, hermanos. Usted se va a sorprender, pero en una conversación con el pastor que maneja el Ministerio de Ayuda de Emergencia, dice: Armando, hemos recibido donativos de $10,000 de una sola persona para ayudar a otros aquí en Calvary. Aquí tenemos muchos que han sido bendecidos por ese ministerio, hasta pagando una renta cuando no han podido hacerlo. Gracias a Dios por estos ricos que tienen su corazón en Dios y no en las riquezas. Amén. Así que no es lo que quiso decir el Señor Jesucristo, pero mire, para ilustrarlo, Él les dio un ejemplo a sus discípulos. Los que confían en las riquezas, Él dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vaya. Sí lo miraba difícil. Anoche que estaba preparando este mensaje en una conversación pequeña con mi hijo, le digo: hijo, ¿sabes qué? Ahora menos que nunca quiero ser rico. ¿Y ahora por qué, pa? Pues por, mira, estoy estudiando esto y me metería en conflicto. Le digo, porque es más difícil para los ricos entrar al reino de Dios. Pero tú ya tienes la seguridad. Sí, le digo, pero por ahí me enamoro de mis millones y así me quedo, le dije. Obviamente es una broma, ¿no? Pero le mostré estas imágenes. Y tiene sentido, ¿no? Jesús usaba imágenes para darles a entender lo que Él quería decir. En esos tiempos los camellos, todavía hoy en día, son muy usuales allá en Israel, ¿verdad? Y algunos tienen dos interpretaciones de esto, de la aguja. Algunos, literalmente, la aguja de coser, ¿verdad? El hoyito, pues pasar un camello, imposible. Otros apuntan a la puertita, en la puerta grande, a una puerta pequeñita. Entonces algunos dicen que se refería a eso. Cualquiera de las dos puede ser aplicable, pero me voy por la aguja, la de coser, porque es más imposible, ¿verdad? Lo que quiso Jesús dar a entender que era imposible, muy difícil, no imposible, ¿verdad? Porque después dice, para Dios no hay nada imposible, pero que era muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Así que no se sienta mal si no llega a ser rico millonario, porque usted podría tener millones en el cielo, hermano. Amén. Usted podría tener un corazón más fácil para enamorarse de Cristo y seguirlo. No es malo tener riquezas, es malo que las riquezas te tengan a ti. Eso es lo que hace difícil. Pero Jesús habló de los que pierden todo para ganar mucho más. Y en el verso 21 al 23, estamos en el 26. Vea 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién se salvará? Verso 27. Jesús mirándoles les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No, hermanos, Dios puede salvar a cualquiera que se arrepiente, que pone su fe en Él. No importa si tenga millones o tenga un dólar en la bolsa. Lo que Dios mira es un corazón dispuesto a seguir a Cristo y que nada te aferre a esta tierra. Pero Él termina diciendo, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es el último versículo del pasaje. ¿A qué viene esto? Pues que Pedro después le pregunta, le dice el verso 28, Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro inmediatamente reclamó su premio, ¿verdad? ¿Y qué de nosotros? Ya dejamos el barco y la pesca, el trabajo, todo. Y Jesús le dice, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Dios garantiza la vida eterna a aquel que pone su corazón y su confianza en Jesucristo, nunca en las riquezas ni en otras cosas, hermanos. Al final, el meollo de este mensaje, el llamado de Cristo a este hombre, cuando él dice, ¿qué me falta? Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vea, cuando Jesús te pide abandonar algo que te tiene esclavizado, después te pide servir a los demás. En este caso, no le dijo, ve, haz una venta de garaje y deshazte de todas tus posiciones. No, vende lo que tienes y ese dinero, úsalo para ayudar a los pobres. En el corazón de Cristo siempre han estado los pobres, los necesitados. Pregunto si en nuestro corazón también están. Ojalá que así sea, hermano. Porque en estos días tenemos muchas oportunidades para poder hacer tesoros en el cielo. Le dijo, y haz tesoros en el cielo. Pero el énfasis no está en que, ok, voy a ayudar a los pobres para comprar un pedacito de cielo. No, Jesús no quiso decir eso. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. El énfasis estuvo en que le dijo, y después de vender todo y ayudar a los pobres, toma tu cruz y sígueme. El énfasis está en seguir a Jesús. Seguirlo. Mira las palabras de este hombre que hace un poquito más de 50 años perdió su vida por el llamado de Dios. Él fue al Ecuador, a las selvas del Ecuador. Jim Elliot fue atravesado por la lanza de los indios Aucas, queriendo ganar a esa tribu para Cristo, murió y dejó a su esposa y a sus hijos en la orfandad. Pero mira las palabras que él había escrito. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Una vez más, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa la ganará. ¿Puede usted captar eso, hermano? Es el mismo llamado. Las formas opuestas de Jesús no se parecen nada a las nuestras. Entonces, ¿qué es lo que te falta a ti? Pregunto esta mañana. ¿Qué es lo que tienes que dejar para seguir a Jesús? A lo mejor tú dices, bueno, pastor, yo soy pobre, no tengo mucho dinero, así que no tengo el problema de estar aferrado a mi dinero. Es posible. Pero es posible que sea una persona la que te mantiene encadenado. Una persona de la cual dependes emocionalmente y hasta te está maltratando, pero no puedes. Sigues ahí porque te gusta el dolor. Puede ser que sea un trabajo que te absorbe tanto tiempo que no tienes ni tiempo para Dios. Puede ser para los jóvenes su teléfono celular o sus juegos de video. Alguna actividad que te absorbe tu corazón y tu tiempo. Cualquier adicción que tú tengas te va a absorber la vida y te va a alejar de Cristo. Póngase de pie esta mañana porque este es el momento del llamado de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que abandonar para seguir a Cristo? A lo mejor tu propia autorrectitud. Si tú eres una persona que dice, bueno, pues este mensaje no era para mí porque yo soy tan bueno, soy más bueno que el pan que regalan los domingos en Calvary. Perdió su tiempo conmigo, pastor. Tú eres esa persona que Dios está buscando esta mañana. ¿Qué es lo que tienes que dejar, hermano? ¿Qué es lo que te cuesta abandonar para seguir a Cristo tomando tu cruz? ¿Qué es tomar la cruz? Niégate a ti mismo. Negarte a ti mismo. No busques lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que te satisface, lo que te hace sentir cómodo. Busca lo que Dios te pide, lo que Dios te demanda. Ahora, tienes la decisión de elegir lo mismo que el muchacho. Él eligió seguir con lo que a él le gustaba. Ningún pastor te va a obligar a abandonar ningún pecado. Nadie. Es tu decisión. Cierra tus ojos esta mañana. Yo te hago el llamado de parte de Dios. Abandona todo pecado. Pon tu confianza solamente en Jesucristo. Toma tu cruz y decide seguirlo. Él murió por ti para pagar tus pecados. Tu decisión es poner toda tu confianza en Él y abandonar tus pecados. Hay alguien esta mañana que dice, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta a tomar ese compromiso, abandonar aquello que no me deja seguir a Cristo 100%. Levanta tu mano si eres tú. Amén, gracias. Qué valor, les felicito. Si eres tú, levanta tu mano. Tú detectas si hay algo que no te deja vivir al 100% con Jesús. Levanta tu mano porque el llamado es para ti. Si has levantado tu mano, haz esta oración conmigo. Primero pídele perdón por todo pecado. Dile, Señor Jesucristo, yo he escuchado tu llamado esta mañana. Me arrepiento de todos mis pecados, dile, de todo corazón. Hoy quiero poner mi fe totalmente en ti, mi confianza solamente en ti. Quítame aquello que no me deja entregarme a ti por completo. Y ayúdame a abandonar todo aquello a lo cual yo estoy aferrado para ponerte a ti en el primer lugar de mi vida. Dile, Señor, perdóname, cambia mi vida. Creo en ti como Señor y Salvador de mi vida. Amén, amén. Den un aplauso a todos aquellos que han tomado este compromiso. Te felicito. Y ahora haga práctico el llamado que Jesús le ha hecho. Si no ha llevado una cajita, llévela. Si quiere colaborar con nosotros para el viaje a Ensenada para los niños, venga con nosotros. Quiere pagar un metro de la casa, venga. Y que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias. Salúdese unos a otros. Empiece a dar afecto. Eso no nos cuesta darlo a otros. Délo, por favor. Y va e invítele una tacita de café a alguien. Vamos al área de picnic. Al salir, a mano izquierda, ahí nos encontramos todos. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias.